Estamos en comunicación con Elena Corbalán, exdirectora de Radio Nacional Salta, actualmente editora del Salta 12, la versión salteña de Página 12, ¿verdad? Para, bueno, conocer un poco más de ese resultado y de qué nos está hablando esa votación en la provincia.
Una votación que tuvo por otra parte un bajo nivel de participación, uh-huh, en relación a otras elecciones de las mismas características legislativas, etcétera, casi 10 puntos menos, decían algunas crónicas de participación, y un alto porcentaje de votos en blanco. Elena, ¿cómo te va? Buen día, qué gustazo saludarte.
Hola, buen día, igualmente. Un saludo para la audiencia también.
Bueno, muchas gracias, Elena. ¿Cómo estás, Salta? ¿Cómo amaneció?
Amaneció muy agradable, porque hace 6 grados nada más y viene subiendo la temperatura, son días de mucho sol, así que a la hora de la siesta ya sube por encima de los 20 grados. Ayer hizo 26 grados, ajá, y hoy es probable que se mantenga esa tendencia, que suba bastante la temperatura.
Bueno, 6 grados para nosotros es frío, no es templado, ni así que no te envidiamos, sí, los 6 grados, Elena. Bien, hubo elecciones este domingo que pasó y vas a corroborar o no estos datos que estábamos dando de la baja participación y del alto índice de votos en blanco. ¿Esto fue así efectivamente?
Así fue, exactamente. El porcentaje de votantes llegó finalmente al 64%, que es para las elecciones de medio término en Salta, en comparación con los datos históricos, es muy baja, y ronda el orden de los 10 puntos, como decías vos. Uh-huh. Es muy bajo el porcentaje de asistencia de electores, y es muy, muy alto, llamativamente alto, el número de personas que ha votado en blanco, 13%, sí, cuando el promedio histórico en Salta es del 3%.
Ah, mira, ajá, mira, un número importante. Entonces, digo, ¿y a qué se le atribuye? ¿A qué análisis están haciendo ahí en Salta? Porque desde afuera de la provincia uno puede especular de distintas maneras, pero estando ahí adentro debe haber una mirada sobre esto que ocurrió con la baja participación y los votos en blanco.
Mira, se le está atribuyendo, por un lado, obviamente a las dificultades para ir a votar propias de la pandemia, por un lado. Por otro lado, se le atribuye también a las dificultades en particular que hubo el domingo en algunas escuelas para poder acceder a votar. Primero, hubo algunas escuelas que tuvieron muchos problemas con algunas máquinas de voto. Hay que recordar que aquí se vota con voto electrónico. Ajá. Algunas máquinas que se descompusieron, algunas máquinas que, bueno, no imprimían lo que se les estaba, la elección que había hecho la persona que iba a votar. Entonces, eso hizo que algunas personas desistieran de votar, que se fueran. Y luego hubo personas que denunciaron que, si bien en la consulta virtual aparecían en el lugar donde habitualmente habían votado, pero luego cuando iban no estaban en el padrón, en ese lugar, en esa mesa, y tampoco se encontraron en padrones de escuelas cercanas. Pero sobre todo se atribuye, sobre todo el voto en blanco, son personas que han tenido la intención de llegarse hasta la escuela y han expresado su voto en blanco a la propuesta electoral que hubo, que fue una propuesta electoral bastante homogénea, se puede decir, en líneas generales, ¿no?, con sus excepciones. Uh-huh. Y ha sido una campaña, además por la pandemia, muy, muy particular, muy chata, y han sido muy pocos, o muy pocas, o muy poques, los que se han diferenciado.
Uh-huh. A propósito, Explícanos para quienes no estamos en la interna de los movimientos políticos de la provincia. El gobernador Gustavo Sáenz es por lo menos un aliado del ex gobernador Urtubey. Esto es así.
Sí, se puede decir así. En la lectura general se puede hacer o más una lectura macro, se puede hacer así, sí. Uh-huh. Están del mismo lado, por decirlo así. Son aliados con el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, y son aliados con el ex gobernador Juan Carlos Romero, claro, actual senador nacional, que es del peronismo conservador. Uh-huh. Sáenz también lo es, y Urtubey es ¿cómo decirlo? Es también de alguna manera peronismo conservador. Diría, si esta fuera una charla de café, diría, ese es de verdad, ese es de la oligarquía de verdad de Salta.
Urtubey
viene de las familias patricias salteñas, cosas uh-huh. que no pasan ni con Sáenz ni con Romero. Ese es un gran tema acá en Salta, donde existe el Club 20 de Febrero, que es un club por demás elitista, donde existe una tradición de cierto elitismo, ¿no? Uh-huh. Es un tema importante acá en Salta ese.
Me sorprende esto, ¿no se puede decir lo mismo de Romero?
No, Romero es en Salta habrían dicho hace un tiempo era un patapila. Es una familia adinerada, pero que no es una familia patricia, no es un apellido patricio, no pertenece a la oligarquía salteña.
Pero sí es una familia tradicionalmente ligada al poder en la provincia, ¿no?
Sí, a estas alturas sí, pero la familia Romero no fue de los fundadores del Club 20 de Febrero.
Claro.
Y cuando Juan Carlos Romero quiso ser parte del Club 20, primero le sacaron bolilla blanca. Entonces ha habido un proceso para que pudiera llegar. Uh-huh. Si es bolilla negra, no blanca. Pero son diferentes los caminos que han hecho y la pertenencia, ¿no? Pero sí, los tres se enrolan dentro en líneas generales, de un lado, en la política. Sáenz es actualmente aliado del gobierno nacional.
Ajá.
Pero él ha dicho aquí que su límite es Cristina. Es una persona, dicho por él mismo, ¿no? Porque al decir que su límite es Cristina, es anti-kirchnerista.
Uh-huh.
Y él tiene hoy en día una sociedad con el gobierno nacional.
Y en ese sentido, lo que trasciende en los medios de alcance nacional es que hubo en Salta un frente de todos que quedó con menos de un 10% de los votos, 9 y algo, como cuarta fuerza. ¿Cómo es la composición de ese frente de todos? ¿Cómo es la identificación con el gobierno nacional de ese frente de todos? Habiendo un oficialismo provincial aliado del gobierno nacional, por lo menos de la figura de Alberto Fernández.
Sí, bueno, ha habido un proceso muy difícil para el Frente de Todos, en el cual se ha desgastado. Venía ya con ciertas dificultades propias de su conducción. Los conductores del Frente de Todos aquí en Salta son los conductores del Partido de la Victoria, que son el senador nacional Teixio Ossó Leavi. Uh-huh. Y el ex legislador nacional Ricardo Miradillo. Ellos son dos hombres que expresan, por decirlo así, la vieja política. Son dos personas que tampoco han comprendido el avance del movimiento feminista, que tiene cierto peso aún en esta provincia. Y ellos han tenido un proceso bastante difícil de conducción, un poco errática, uh-huh. Que ha hecho que fueran perdiendo algunos aliados, algunos aliados y también electorados.
Uh-huh.
Y por otra parte, el sáenzismo, el gobernador Gustavo Sáenz,
sí,
armó una estrategia que armó dos frentes.
Sí.
En uno de los frentes, que se llama Gana Salta, o sea, tiene las mismas iniciales que Gustavo Sáenz, que sería el frente propio de Gustavo Sáenz, donde está un frente más conservador, más de derecha, o de centro-derecha, que les gusta decir, pero están más, en mi opinión personal, están más, más, sería, en todo caso, centro-derecha-derecha. Y luego armó otro frente que se llama Unidos por Salta, que en donde reunió a ex kirchneristas, ex Frente de Todos, que bueno, con esos dos frentes terminó de desarmar un poco al Frente de Todos, y terminó el Frente de Todos encabezado por Pamela Ares, que es una funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene muy buena llegada al gobierno nacional, pero esa llegada no le sirvió para romper toda esta cosa un poco amorfa que se armó con estos frentes y demás, que hizo el franquismo. De todas maneras, yo lo que noto es que a nivel nacional, y acá también en la provincia, la mayoría de los medios están diciendo que Sáenz, incluso hasta el medio donde estoy yo, ha dicho, bueno, es una discusión interna, pero ha dicho que Sáenz es el gran ganador. De alguna manera lo es, pero también es un perdedor, porque Unidos por Salta, Unidos por Salta, digo bien, hizo una muy buena elección, pero Gana Salta hizo una mala elección. Y en Gana Salta estaban funcionarios de su equipo, encabezaba para convencional constituyente, porque todavía eran elegidos convencionales, estaba el vicegobernador Antonio Marocco, y como primer candidato a senador provincial estaba el secretario general de la gobernación, Matías Posadas, que hace las veces de vocero también del gobernador o del gobierno.
Sí, sí.
Y han salido cuartos, cómodos. Entonces también, por eso.
¿Cuarto o tercero?
Cuarto. Para senador, perdón, cuarto.
Ah, claro, es que según las categorías, los porcentajes son diferentes, ¿no?
Sí, claro, claro.
¿Cuántos senadores provinciales se elegían, Elena?
Se elegían 12 senadores provinciales y 9 son del oficialismo.
¿12 sobre una cámara que tiene cuántos integrantes?
Ay, se me fue ese número ahora.
Bueno,
no.
Pero no era la totalidad de la cámara, claro.
No, porque se renuevan por mitades.
Bien.
O sea, son 24.
Entonces son 24 senadores, tal cual.
Son 24.
Y 9 de los 12 entonces quedaron para el oficialismo.
Quedaron para el oficialismo, que va a tener mayoría absoluta.
Y para diputados provinciales, ¿cómo
quedó? Diputados provinciales se elegían 30 y 20 quedaron para el oficialismo.
Entre las dos listas que sumaron, digamos.
Entre las dos listas.
¿Cómo,
Y en ese caso el Frente de Todos local no obtuvo escaños ahí en la Cámara?
Sí, obtuvo, mantuvo, el de una diputada que estaba en juego y la mantuvo.
Ajá, bien. O sea que fue por su reelección, digamos.
Sí, exacto. Y mantuvo esa banca.
¿Y cómo anduvo Cambiemos en Salta? ¿O junto por el cambio?
Cambiemos anduvo bien. Bastante bien, porque se ubicó tercero, pero lejos del oficialismo.
Claro.
Igual tercero, anduvo bastante bien.
Elena, como para no robarte más tiempo, como una observadora que sos de la realidad, porque además, yo te leo habitualmente en Salta 12 a través de la página digital de Página 12, digo, ¿cómo estás mirando este momento político en la Argentina con todo este condimento horrible que fue la pandemia, que sigue siendo la pandemia, con no me gusta hablar de la palabra herencia, sino con un legado, pongamos, también tan terrible, quizás que como la pandemia que nos dejó el macrismo, y un momento político. Yo veo estos resultados en Salta, pienso en los resultados de la provincia de Misiones en el mes de junio, donde también hubo elecciones provinciales y también hubo un importante descenso en la participación de los votantes, y un alto porcentaje de votos en blanco también en la provincia de Misiones. Digo, me parece que está pasando algo que a lo mejor habrá que mirar con mayor detenimiento. ¿Qué mirada tenés vos de este momento político argentino?
Creo que coincido bastante con la mirada que puedas tener vos, en el sentido de que me parece que es un momento en el cual hay que estar muy atentos poner en valor la palabra pública, la palabra de la política, porque hay un momento de crecimiento de la antipolítica. Uh-huh. De hecho, aquí en Salta, las dos personas que más votos obtuvieron fueron dos periodistas que,
claro,
que se dicen a sí mismos, igual que el gobernador Sanz, se dicen a sí mismos apolíticos, cuando en realidad están haciendo política de una. Uh-huh. Pero hay gente que muestra muy desencantada de todo con la pandemia, que ha sido un golpe tan duro, y me parece que hay que estar muy atentos a eso para no permitir el crecimiento de ciertas tendencias que son muy muy malas, ¿no? Como uh-huh. los anti vacunas, la uh-huh. antipolítica,
que yo creo que no hay que descuidar, como decís vos, porque algunos pretenden minimizar esa presencia. Y yo, para cómo está el mundo, Elena, y hago la siguiente reflexión también por estos días, digo, ojo que la juventud es casi por naturaleza rebeldía, es casi por naturaleza plantarse frente al sistema. Cuando desde la derecha más recalcitrante se convoca a esa rebeldía, a ese antisistema, ojo con lo que pueda pasar con la juventud, no sea cosa que lo que debería estar, el segmento que debería estar peleando por recuperar derechos, por recuperar valores, por conquistar nuevos derechos inclusive, no se ponga del lado de los que se dicen antisistema y terminen por llevarnos a una situación que incluso sea más compleja que el macrismo. Yo le tengo mucho cuidado a ese tema, no sé qué mirás vos.
También miro de la misma manera, he estado leyendo que hay algunas personas que están advirtiendo sobre el hecho de que hay jóvenes que están adhiriendo a estos movimientos uh-huh. que expresan esta cosa así tan peligrosa, la de ellos, uh-huh. de lo abstante y todo, ¿no?
Uh-huh. Totalmente.
Hay jóvenes que están adhiriendo a eso, uh-huh. es verdad, que es una edad en la cual hay una rebeldía casi uh-huh. innata, y eso hay que recuperarlo, como lo supo hacer en su momento, lo supieron hacer en su momento Néstor Kirchner,
tal cual.
Y también lo supo hacer Cristina Fernández. Uh-huh. Hay que incorporar a los jóvenes a trabajar uh-huh. por una comunidad mejor, ¿no?
Uh-huh,
por el bienestar general, y, uh-huh. y hay que generar una mística que los convoque. Creo que eso es muy importante, hay que estar muy atentos con eso.
Elena, para realmente no te queremos robar mucho tiempo más, pero de cara a las PASO, y viendo, por ejemplo, lo que nos explicabas, que el oficialismo provincial fue con dos listas, ¿cómo están planteadas las fuerzas de aquí a las PASO? Primero, ¿qué Salta elige para diputados provinciales, para diputados nacionales solamente?
Elige diputados nacionales, sí.
Solo, ¿cómo, por ejemplo, el oficialismo provincial para las PASO está unificado en una sola lista?
Pasa algo curioso, bueno, tiene que ver con esta cuestión de cierta uniformidad que se hablaba.
Sí.
Para las PASO nacionales, el Frente de Todos y el oficialismo del Sáenz van juntos. Solo ha habido un partido pequeño, el Partido Felicidad, que está en el Frente de Todos, que se extinguió y va a proponer no aceptó ese condicionamiento que venía desde, directamente desde la Casa Rosada.
Ajá.
Y se escindió, y porque sostienen que Sáenz no es kirchnerista, cosa que es así, es una,
claro,
afirmación descriptiva en realidad.
Uh-huh.
Y tiene candidato propio. Uh-huh. Pero luego el resto del Frente de Todos se ha alineado y está yendo con candidatos que son los que propone también Sáenz.
Qué difícil que es construir federalismo, ¿no?, en un país que sigue siendo tan unitario y bajando,
claro,
en línea, ¿no? Es bastante complejo, bastante complejo.
Claro, esa es una expresión acabada de la vigencia del unitarismo, ¿no?
Uh-huh,
que se envuelve en ciertas convicciones y se muestra como si fuera lo que corresponde hacer.
Uh-huh.
Y bueno, hay un poco de enojo en algunas filas. He visto que también en Jujuy está pasando lo mismo.
Uh-huh.
Hay un enojo medio grande por esa cuestión, pero bueno, hasta uh-huh. ahora todo el mundo se encolumna, se calla la boca, porque entiende que del otro lado hay algo peor.
Y sí, bueno, sí, pero de todos modos podría uno desmarcarse, digamos, y con el propósito de sumarle, digamos, que sé yo, me parece, Agustín Rossi en Santa Fe está dando una,
exacto,
pelea en ese sentido, que me parece que es también ahí un farito para decir, mirá, no me corran con el tema de la derecha, que yo lo que hago es tratar de fortalecer a este progresismo y a este gobierno popular justamente desde los sectores que realmente se van a poner al hombro el cuidado y la defensa de estos gobiernos populares, ¿no? Así que, en fin, gracias, Elena, por gracias por esta comunicación, por darnos tu tiempo. Sabés que te quiero y sé que me querés mucho, así que estamos en contacto en cualquier momento de nuevo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias
a ustedes, que tengan un buen día. Saludos para su audiencia. Muchas gracias.
Bueno, hasta pronto.
Chau, gracias, chau. Elena.
Abrazo.